Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvimos a comunicarnos con Israel, con Pascal Roa en Jerusalén, para saber la última hora de lo que sucede o no sucede, porque con el presidente Trump no se sabe si esto sigue, si estamos en pausa o se acabó el juego. ¿Qué tal, Pascal?
Sí, no sabemos tampoco qué términos usar, o sea, fin de guerra, tregua, cese el fuego, reanudación de las hostilidades, bla, 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 bla. Realmente, pues, quedan 4 días, porque recordamos que ayer lo que dijo Trump es que daba un plazo de 5 días para que se pongan en orden y acepte los términos de Estados Unidos. 5 días son muchos, es decir, es una semana entera, casi, y llegaríamos al fin de semana, igual tendremos una conexión especial si pasara algo, pero 5 días es también el plazo que le permite, que permite a las fuerzas terrestres de Estados Unidos llegar, por ejemplo, a la isla de Harg o de Karg, donde algunos especulan que podría haber una, pues un enfrentamiento con las guardias de la revolución o simplemente tomar posesión de la isla y a raíz de la isla, a raíz de esta posesión, ocupar el terreno y tener el control del estrecho de Hormuz. Seguramente que detrás de esto hay todo un plan. Digamos que el objetivo de Estados Unidos realmente es, bueno, gira en torno a la estabilidad de los mercados, sobre todo energéticos, y de ahí derivan otros mercados, ¿verdad? Pero la preocupación por no crear alarmas en el ámbito de la energía y de los precios hace que, bueno, Trump ha optado ayer por esta vía de dejar 5 días, a ver cómo se sitúa después Irán en este terreno. Recordamos que, y vuelvo a junio del año pasado, o sea, fueron semanas y semanas de tergiversaciones, de negociaciones, que sí, que no, que luego lo dejamos. Todo esto significaba preparar el terreno. También en esta ocasión, antes del 28 de febrero, pues hubo muchos meses de preparación y, sin embargo, el objetivo era claro, el objetivo era atacar, porque, bueno, porque tanto Netanyahu y, bueno, tanto Trump como Netanyahu no veían otra salida que un ataque al régimen de los ayatolás, porque, Jorge, cuando aquí en Israel oímos la palabra negociación con el régimen de los ayatolás o con los representantes de las guardias de la revolución, nos reímos porque no suena, o sea, no pega. Negociar con un régimen así, o sea, suena bien en algunos coloquios en Europa y seguramente que todo el mundo en Europa y los medios hablarán de negociación, que es importante negociar. Van der Leyden también hablaba de una salida negociada necesaria, pero, o sea, otra vez, ¿qué significa negociar? O sea, lo que está buscando Trump, y ahí me dirás si me equivoco, pero nos encaminamos a una búsqueda de solución a la Venezuela, es decir, buscar dentro del régimen o fuera tal vez alguien, algunas personas, algún grupo proclive a escuchar las exigencias de Estados Unidos. No negociar, es negociar en el léxico de Trump es capitular. Capitular en los temas que también se barajaban desde hace meses en torno a terminar, a acabar con el programa nuclear, entregar el uranio enriquecido que ya se ha producido, terminar con el programa balístico y terminar con el financiamiento de los proxies como Hezbollah y Hamas. O sea, no hay que ir más atrás, o más allá, perdón. Es decir, estos son los objetivos y son los temas de capitulación, no son temas de negociación. Y por supuesto que Irán no no quiere negociar en ese sentido, sabiendo además que son los guardias de la revolución que ahora están en el mando. Es decir, ¿con quién estará negociando Trump? Está viendo brechas, estamos viendo brechas, estamos viendo una suerte de paranoia en lo más alto de la cúpula del régimen o los que todavía están en el poder, pero realmente los que toman decisiones militares son los grupos militares, como las guerras de la revolución, es la formación importante y tal vez Trump está hablando con gente fuera de este régimen. Perdón, fuera de estas guardias revolucionarias, viendo que hay una posibilidad de que ellos mismos tomen el poder a las propias guardias, viendo que igual están caminando ahora como pollos sin cabeza. Realmente todo esto abre un campo de especulaciones, pero por ahí van los tiros, es decir, quitarse de encima a las guardias de la revolución. Ese es el objetivo. Y si te apoyas en lo que hay dentro del régimen o cerca o incluso lejos del régimen, digo, del régimen y de las guardias, pues igual consigues algo si realmente se derroca al propio sistema instituido por los ayatolás y las guardias revolucionarias, que son los que guardian, nunca mejor dicho, este régimen, ¿verdad?
Sí, incluso hay gente que pone nombre a quien podría ser el interlocutor de Trump para esta transición, que es el jefe del Parlamento, del Senado, me imagino que es alguien afín al régimen, pero no tan afín en un momento determinado. Es una figura más política que militar, más política que religiosa. Bueno. Eso
Sí,
habrá que verlo.
ayer hablamos de este nombre, o sea, lo pusimos en la mesa, portavoz del Parlamento, Mohammad Bager Ghalibaf. Es una posibilidad, es verdad que es muy afín históricamente, o sea, cuando estudiamos su recorrido es muy afín a las guardias de la Revolución, pero puede ser una posibilidad, igual simplemente
Bueno.
para salvarse el pellejo. También se baraja la posibilidad de hablar con Massoud Pezeshkian, el presidente, que ahora está, no se sabe dónde, en qué búnker está instalado ahora. Lo que sí es cierto es que no se está hablando con gente de fuera como el hijo del Shah, por ejemplo. Esto está ya descartado.
Bueno, tomando como modelo lo que pasó en Venezuela, pues evidentemente no solamente podrían ser alguna de estas figuras, sino incluso una figura muy cerca de las guardias revolucionarias, pero que decida que es el momento de optar por otro camino. En Venezuela fue Delcy Rodríguez la que dio la puñalada a Maduro. Así que bueno, vamos a ver aquí qué tal pasa. Pero también hay una hipótesis que es bastante más sencilla, que es la que apuntabas al principio. Es decir, el operativo terrestre, que es lo que aseguraría el paso de los buques petroleros, desatascaría la zona, etcétera, etcétera. Pues eso necesita todavía unos días. Y él dijo que iba a continuar la guerra, aunque no atacando a los objetivos de energía. Es decir, la guerra continúa estos 5 días. Israel sigue atacando, incluso Estados Unidos sigue atacando, pero en las proporciones o en algo más previsto. Lo que nadie sabe es qué puede pasar de aquí a 4 o 5 días, que de pronto diga, bueno, se acabó el plazo. La persona con la que yo estaba hablando no me ha convencido, así que
Sí,
adelante,
tal.
hija.
También
Adelante con eso.
estamos viendo también posibilidad de negociaciones, por ejemplo, en Pakistán. Recordamos antes del 28 de febrero, pues era Omán que se había prestado a ofrecer y que se ofreció, de hecho, de forma física a acoger las negociaciones. Aquí es el primer ministro de Pakistán que dice que Islamabad está preparada para las negociaciones. Todo esto suena a cortina de humo y O sea, un cortina de humo y circo. Yo lo llamo así, como un circo diplomático que forma parte también de la guerra. Es decir, todo esto al final se sigue desarrollando según un plan, el plan de Trump y detrás de él también Netanyahu, porque también Netanyahu e Israel tienen sus propios objetivos que ahora coinciden con, o están más o menos en la misma medida que los objetivos de Estados Unidos, salvando las distancias, porque por ejemplo, el objetivo urgente de Trump o de Estados Unidos del abastecimiento energético es menos una urgencia para Israel, porque para Israel, y eso lo recordamos siempre, la urgencia radica más en terminar con la amenaza de hace 47 años del régimen de los ayatolás que ven en Israel el pequeño Satán que hay que destruir, que hay que erradicar. Así que Israel sigue con sus bombardeos, Estados Unidos también, cada uno en su terreno, en su zona geográfica. Israel sigue atacando lo que representa la fuerza militar de régimen de los ayatolás, como depósitos de armas, fábrica de balísticos y lanzaderas. Y también hemos visto, como lo decíamos en los días anteriores, hemos visto también ataques puntuales a representantes de la fuerza paramilitar represora de los Basij. O sea que esto sigue su curso, ya veremos a lo largo de los próximos días si nos avecinamos o si alcanzamos lo que estamos previendo, es decir, una ocupación militar, por ejemplo, de la isla de Kerch, que es lo más previsible.
Bueno, también hay otros dos que son como chicos en un parvulario, en un jardín de infancia, que dice: yo también quiero pelear, que son Arabia Saudita y Emiratos. Es decir, ya me han tocado mucho las narices los iraníes, ya les tengo ganas hace mucho tiempo. Hay otros países que quisieran hacerlo, pero no se atreven a hacerlo porque o están muy cerca o tienen más complicado la participación, como el propio Qatar, o también Omán, o incluso Bahrein, que es una isla ahí muy cerca de la costa de Irán y que puede sufrir más, ¿no? Pero yo supongo que si se deja que estos países entren, se van a apuntar otros más. Por ejemplo, Kuwait, yo creo que igual, a pesar de que participe de forma más simbólica, también se apuntaría. Y bueno, estamos hablando de todas las posibilidades en Irán, pero hay otro frente que está más activo quizás, que es el del Líbano, ¿no?
Sí, efectivamente. Si me permites un apunte sobre los estados del Golfo, es verdad que se está vislumbrando, y esto es una novedad desde hace casi un mes, un acercamiento increíble entre esos países del Golfo y Estados Unidos. Esto ya lo sabíamos, pero sobre todo Israel. Es decir, el acercamiento es real, hay intercambio de inteligencia y hay también protección por parte de Israel cuando tienen que derrumbar algún que otro misil que sobrevuela a su territorio. Es decir, que esto es un poco una repercusión que seguramente Irán no había calculado y que, bueno, que se le va en contra. Pero de momento las reacciones de estos estados del Golfo, todos, incluso Arabia Saudita y Emiratos, son simbólicas, es decir, son declaraciones. No ha habido ninguna medida o ningún atisbo de ataque usando sus propias fuerzas contra Irán. Esto ya queda lejos todavía, pero por ejemplo hay muchos informes. Estaba leyendo, por ejemplo, un informe de New York Times que de hace unas horas que dice que El líder de facto de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, está, ¿cómo diría yo? Está instando a Trump, está insistiendo con él que siga con la guerra y que realmente debilite como pueda al régimen de los ayatolás, porque los ve como una amenaza no solo por ahora, sino para el futuro. Es decir, son una amenaza para todos los países de la región, sobre todo a nivel de energía, lo que pueda costar a nivel energético. Los ven como un enemigo. Yo creo que detrás de ello también hay un valor ideológico, hay una batalla ideológica que en el occidente no entendemos muy bien, que es un poco la búsqueda de la pureza por parte de un régimen chiita como el régimen de los ayatolás y un poder sunita más afín a fuerzas occidentales y más proclives a entablar negociaciones y a también a concluir o a firmar acuerdos de negocio, es decir, más integrados en el mundo real, diría yo. Pero bueno, esto de momento es lo que estamos viendo de las consecuencias de los ataques repetitivos cotidianos de Irán a los países del Golfo. Y ¿te acuerdas que hablábamos de cuántos países ha estado atacando Irán desde el 28 de febrero? Pues yo añado uno a la lista. No, o sea, no es un estado del Golfo, es un vecino de Israel del norte, pues precisamente Líbano. Y te voy a decir por qué. Ya el domingo llegó la noticia de que dos misiles habían aterrizado en Líbano. Esto seguramente fue un error, iban dirigidos a Israel, pero llegaron al sur de Líbano. Estos dos misiles aterrizaron en un campo abierto. Pero hoy ha habido un misil dirigido a Beirut. O sea, ahora que estoy buscando la noticia, ha estado dirigido a Beirut y ha habido incluso esquirlas que cayeron sobre suburbios, sobre la periferia norte de la capital de Líbano. Esto es senta un precedente, es decir, que Irán atacando Líbano significa que, bueno, no hay ninguna explicación todavía, pero hay que poner esto en el contexto de la decisión del gobierno de Líbano de expulsar al embajador iraní. Es decir, que ya a lo largo del día el gobierno libanés declaró persona non grata al embajador iraní y le daba unos días para dejar el país, o en concreto hasta el domingo. Puede que esto haya sido una reacción a esta decisión, pero bueno, te repito, este misil que se fragmentó en esquirlas después de haber sido interceptado por un navío extranjero, aparentemente de Estados Unidos, mientras se dirigía a Beirut y unas esquirlas cayeron en el norte de Beirut, como te decía, causando algunos heridos, pero no ha habido víctima mortal. O sea, esto se pone interesante, ¿no? O sea, es como otro elemento en el tablero.
Sí, bueno, ahí respecto a los ataques al Líbano y antes a Turquía, yo quisiera aquí traer una idea que nos ha comentado Muki Tenenbaum, que es un experto en inteligencia artificial, y que dice que Israel ha estado manipulando las instrucciones que reciben los lanzadores de misiles desde Irán y les han dado referencias totalmente equivocadas, que son las que han llegado a apuntar a Turquía y que por ahora también podrían estar volviendo a atacar a Líbano, ¿no? Yo aquí saco a colación de que aunque los misiles que apuntaban a Turquía no llegaron a impactar en el terreno, siempre se ha dicho de que Por ejemplo, los que sí atacaban a Chipre eran un ataque a Europa, pero no a la OTAN, porque Chipre no pertenece a la OTAN, pero Turquía sí. Entonces, la pregunta es, ¿la OTAN no tiene ya una excusa para devolver el favor que les hacen los iraníes atacando el territorio de Turquía o intentando atacar el territorio de Turquía? Porque esto se ha visto cuando estaba el tema de Rusia o cuando está el tema de Rusia y Ucrania, y hemos visto cómo había misiles que de pronto aparecían en Lituania o en los países bálticos, etcétera, etcétera, y la Unión Europea, especialmente la OTAN, se sentían muy amenazadas, ¿no? Bueno, respecto a amenazas, también quiero apuntar algo más, porque en estos días estamos con los titulares de esta guerra, pero a veces se nos escapan otros titulares más pequeñitos, como el ataque de los ucranianos contra unas instalaciones, refinerías de petróleo de Rusia en la zona limítrofe con Lituania, que al parecer son las mayores refinerías que tiene Rusia, y con lo cual el negocio que le había visto aparecer con el bloqueo del estrecho de Hormuz y que Occidente le volvía a comprar petróleo, puede ser de que no tenga mucho petróleo para vender. Y esto, otro beneficio más para Trump. Y también quería comentar al respecto que cuando hablabas al principio de los objetivos de Israel, que esto de desarmar a Irán, del uranio y de los misiles, pues parece que Trump tiene otras ambiciones. Él ve el horizonte con el símbolo del dólar. Y yo creo que una de las cosas que más le está llamando la atención es que bien se paga el pasar por el estrecho de Hormuz. Y esto es una pena de que este negocio se lo lleven solamente los países árabes. Es decir, que él se puede quedar como el sheriff que asegure la navegación en esa zona, y esto le redundaría a Estados Unidos muchísimo dinero, pero muchísimo más del que cualquiera puede pensar que le puede costar a Estados Unidos esta guerra durante 3 semanas, o incluso si dura un mes o un mes y medio. Así que hay tantas variables en juego que realmente, como se dice en español, a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, aquí las aguas se están moviendo, supuestamente la guerra es entre Irán, Estados Unidos e Israel, pero aquí todo el mundo está acercándose a ver qué es lo que saca en limpio. A veces es en cuestiones económicas, otras veces es en cuestiones políticas internas, como tantas veces se ha comentado sobre España en el sistema este, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a unos días, porque entiendo que igual mañana no nos puedes atender, ¿verdad?
No, mañana no puedo, pero el jueves seguiremos aquí.
Bueno, tendremos que aguantar la respiración para saber de primera mano qué es lo que pasa en Israel. No sé si quieres agregarnos algún dato que nos haya quedado en el tintero.
No, simplemente para terminar con la situación en el Líbano, es más o menos lo mismo, es decir, incursión terrestre desde hace varios días de las fuerzas de Tzahal. El objetivo es de ampliar la zona de amortiguación de seguridad en el sur de Líbano. Desgraciadamente sigue habiendo muchas andanadas seguidas contra las poblaciones del norte. Aquí en Jerusalén sufrimos menos misiles desde hace 24 horas, solo hemos tenido una alarma. Pero en el norte la situación es mucho más complicada y menos tiempo para ir a los refugios porque ya los misiles llegan de muy cerca. Así que la idea es seguir atacando a las lanzaderas, depósitos de misiles en el sur de Líbano, pero no solo, también en Beirut y otras zonas de Líbano. Y la destrucción de los de los puentes. Es otro de los objetivos y también alguno que otro activo económico. Por ejemplo, hoy se ha destruido una gran estación de servicio que sirve de paraguas económico, de motor de retribución también para Hezbollah. Es decir, se intenta desmantelar cuanto más se puede de Hezbollah. Y esto también es otra guerra dentro de la guerra que Israel está llevando a cabo.
Pues muchas gracias, Pascal Roa. Nos volveremos a hablar de aquí a 2 días, como comentamos antes. Muchas gracias, como siempre, por atendernos y darnos estas noticias de última hora desde el terreno. Hasta la
Hasta el
próxima.
jueves.